Bienvenidos a otro episodio de Cine a las 7. El día de hoy...
Sean bienvenidos.
Estoy con mi compañero de grabación, Emiliano. Y aquí en el estudio de nuevo. Un placer estar de vuelta aquí contigo.
En el super estudio, super grande.
Ya nos pasaron al estudio grande, antes teníamos el estudio B. Ahora estamos en el A2. Principal. Bueno, el A2, que podemos decir que ya es casi el principal.
Ojalá ya llegamos al estudio con seguridad y todo.
Así es, así es. Así que, pero bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y vamos a empezar hablando de una película llamada Un Lugar en Silencio, parte 2.
Parte 2, que acaba de salir, ¿no?
Salió pues recientemente, estuvo aplazada mucho tiempo y ya salió
en finalmente. En México salió la semana pasada, ¿no?
Correcto. Si no me equivoco. Creo que sí. Pero bueno, esta película es dirigida por John Krasinski, al igual que la 1.
Ah, igual que la 1.
Él escribió completamente y bueno, creo que... todos conocen a Quiet Place y no es este mundo donde hay monstruos que te cazan, aliens, te matan.
¿No? Son más aliens.
Bueno, digo, eso lo descubrimos en esta película. Gracias por el spoiler. Creo que deberíamos de borrar eso, ¿no?
¿Es un spoiler?
Sí. O sea, no es un spoiler porque lo sabes los primeros 5 minutos. Bueno, ya lo saben, pues. Son aliens, básicamente. Ahora lo sabemos. Pero que sí, que te cazan y te asesinan basado en el ruido que
produces. El ruido, o sea, si haces un ruidito, si hablas y no sé qué, va a llegar un pinche alien y te va a cortar en dos. Así literalmente es eso.
Así que, bueno, es esta película en este mundo y esta película empieza justo cuando acaba la número uno, la parte
no,
uno.
Sí, justo. Empieza con el prólogo.
Ay, no seas menso, o sea, sí, obviamente, pues, pero pues la historia real, sí. Pues empieza donde acaba la 1.
Bueno, es que primero hay un prólogo que hay que destacar, ¿no?
Está muy bueno, es del día 1 de esta situación, ¿cómo empezó este problema de los monstruos?
Y está muy bueno, está muy intenso, y luego del prólogo ya se salta el día 400, no sé qué.
Ajá, que es justo cuando acaba la 1, y bueno, ahí empieza la historia, toda la intensidad, los que vieron la 1 saben que... pues hicieron ruido y vienen un montón de monstruos a la casa de esta familia.
Y ahí empieza... la familia Abbott, ¿no?
No recuerdo.
Sí, Abbott.
Pero ahí empieza la película. Y bueno, ¿qué te pareció? A mí me pareció... bueno, ya sé que te pregunté, pero a mí me pareció muy buena. Me gustó demasiado, considerando que es una secuela. Y usualmente las secuelas no son... ¿sabes? Difícilmente muchas pueden ser lo que la primera fue. Yo creo que esta película mínimo lo logró. Yo digo, mínimo logró ser igual de buena que la primera.
Eso sí, pues yo entré con expectativas altas porque vi la primera un día antes, literal. O sea, yo vi la primera un día antes, pero de hecho la primera yo la había intentado ver hace como 5 meses, pero me aburrió porque es casi una silent film, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay muy poco diálogo, entonces como que empezó y de que pues no van a hablar en toda la película o qué show es esto. Y la quité como a los 10 minutos, la primera, hace como 5 meses. Y la vi hace poquito, un día antes de ver la segunda, porque dije, pues voy a ver la primera para poder ver la segunda. Y la verdad me gustó mucho, me sorprendió. Sí, no hay casi diálogo, sí hay en algunas partes, pero en la mayoría de las partes es una película pues, bastante silenciosa. Pero ahí John Krasinski hace como... estas dinámicas como con el sonido, como para crear tensión. Bueno, yo estoy hablando de la primera, pero ahorita va a pasar a la segunda. Y no sé, como que me gustó mucho cómo lidió con esto. Además, beneficia mucho que las películas están cortitas, o sea, duran
sí, eso está perfecto porque directo y al punto, la historia lo que es. No creo que haya escenas de más.
Sí, no hay escenas
de más. Ni de menos tampoco, yo creo que es un runtime perfecto.
Sí, 1 hora y media las dos películas creo que son.
Está súper chido porque si un día quieres ver las dos, te puedes echar las dos en 3 horas, ¿sabes? Y es una duración bastante razonable. Es como ver El Señor de los Anillos 2.
Sí, entonces ¿sabes? Sí, claro. Entonces yo, al acabar de verla, la verdad a mí me sorprendió bastante y me gustó mucho. Y yo sí estaba emocionado por ver la segunda. La verdad a mí lo personal me gustó más, aún más la segunda. Aunque no sé si es mejor película objetivamente. Lo único que... bueno, voy a decir las cosas que me gustaron. La tensión también aquí está al máximo. Me encantó el prólogo se me hizo muy bueno. Y me encantó que ya fue una historia un poco más desarrollada, porque en la primera pues solo está la familia, están en su casa y es lo único que pasa. Bueno, obviamente no voy a spoilear nada de la primera.
Y en la que realmente si ves la segunda pues ya te spoileo la primera. Porque...
sí, pero... uh-huh. ¿Cómo se dice? Y la segunda ya meten los personajes, ya meten como una historia, como un objetivo que quieren hacer.
Más allá de sobrevivir.
Más allá de sobrevivir. Y eso la verdad me gustó mucho que saliera Cillian Murphy, La verdad, yo no me lo esperaba. Y, sorprendentemente, tiene muy buena cinematografía. Yo estaba viendo como esas tomas cuando estaba Cillian Murphy con la hija. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo. La hija que no tiene... Que tiene problemas auditivos, ¿no?
Sí, o sea, que no escucha. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Se llamaba... ¡Ah! Millicent.
Millie. Le vamos a llamar Millie el día de hoy.
Cuando está... De hecho... ¿has jugado The Last of Us o no?
Conozco el juego, pero
no mames, está igualito. A mí sí me hacía como, güey, eso es de la película del... Yo creo que John Krasinski jugó The Last of Us y te lo juro que hizo esta película.
Podría ser.
Porque eso de la dinámica entre Emmett y la hija del...
De Emily Blunt.
De Emily Blunt. Se me hizo como muy parecida a la dinámica entre Joel y... Ay, ¿cómo no va la niña, güey? The Last of Us. Bueno... No pasa nada, más el mundo está igualito, o sea, ves el mundo de Last of Us y ves el mundo de Lugar en Silencio Parte 2 y está igualito. Bueno, pero lo que está diciendo es que en las tomas donde salían ellos dos, hubo una toma en específico donde estaban en un puente, como viéndose los barcos, ¿sí te acuerdas? Uh-huh. Y ahí la cinematografía se me hizo como muy bonita, como la iluminación, se me hizo muy cabrona. Y pues tiene varios detalles, la dirección de John Krasinski se me hace muy buena y yo me fijé... Como eran como tres historias pasando a la vez, si te fijaste, ¿no? Tres. Sí, eran como tres historias. Y había veces que eran paralelas, ¿sabes? O sea, que pasaba, por ejemplo, había fuego en una y había fuego en otra al mismo tiempo. Y como que John Krasinski como que las juntó. Entonces salía de que... Y eran como paralelas. No sé cómo explicarlo. O sea, si ya vieron la película, sí me van a entender. Pero si no la han visto, o sea... Intenta como estas cosas diferentes, ¿no? O sea, no es como que voy a hacer lo mínimo para dirigir una película de suspenso... slash terror, es como que voy a intentar hacer cosas nuevas, va a tener buena cinematografía, ¿sabes? Eso me sorprendió mucho, y la verdad sí es muy tensa, o sea, es una película muy tensa que pues, te tiene al borde del asiento porque no sabes cuándo te va a saltar un pinche monstruo, y luego tú dices, ah, ya no va a pasar nada, y de repente te salta, y es, piensas que te va a saltar y no te salta, y sí depende mucho en los jumpscares, pero no de mala manera, ¿sabes? O sea, siento que es necesario. O sea, en un tipo de película como estas. Porque obviamente hay películas de terror donde es más psicológico. Y a veces como que los jumpscares son muy baratos. Pero en estas dos películas, bueno, vamos a hablar de la segunda nomás. Pero en esta película creo que es necesario y funciona muy bien. Se me hizo hasta como parecido a Jurassic Park, ¿sí, no? Como algunas partes.
A mí de la primera me recordó más a Jurassic Park. Sobre todo las escenas que están dentro de la casa, pero... Sí. O sea, entiendo por qué, sí. Por ejemplo, en la parte final, sin decir spoilers, esa parte de la historia de Emmett y la niña, esa parte, por ejemplo, sí podría ser más... que asemeja más a Jurassic Park.
Sí, por eso. Ajá. Sí, tiene como bastantes inspiraciones. Y bueno, lo único que sí noté, en comparación de la primera a la segunda, en la primera yo sentí como a los monstruos... como una amenaza más grande, no sé por qué. ¿A ti no te pasó eso?
Pues yo creo que no había manera realmente de hacer algo contra ellos y creo que aquí cuando ya implementa la parte... Sí. Que se descubre de alguno del sonido del aparato auditivo, creo que eso ya los hace como más vulnerables como tal, pero sí hay escenas que dices de que no hay nada que hacer contra esto.
Ah, claro. Pero en la primera, no sé, a mí me dio la impresión como que literal haces un ruidito y... Si te iba a salir así de la nada y te iba a partir en la mitad. O sea, era como... No, siento que la tensión fue mayor en la primera. Porque en la segunda hay varias escenas donde hay ruido y tardan en llegar. ¿Ubicas? O sea, los monstruos tardan mucho en llegar. Y en la primera es al revés. O sea, hay ruido y a los 5 segundos ya la persona está muerta, ¿sabes? Uh-huh. Eso... No sé si es malo o bueno. O sea, yo creo que sirve para las dos historias, de la primera y la segunda. Pero sí sentí a los monstruos, no solo por la debilidad que le encontraron al final de la primera, sino también porque yo creo que ahí se muestran más potentes, porque en la primera literal se hace un ruidito y el monstruo ya estaba atrás de ti, güey. Y en la segunda sí hay varias escenas donde hacen ruido y tarda, o sea, tarda y pueden hasta planear y todo mientras llega el monstruo, ¿sabes? Uh-huh. Y pues, cosas malas, la verdad no tengo mucho que decir, o sea, obviamente no es una super obra maestra de, ¿sabes? Pero no le veo casi nada de malo. O sea, tiene buen runtime. O sea, dura lo que tiene que durar esta película. tiene buenos personajes, o sea, ni muy profundos ni muy superficiales, o sea, tiene muy buenas actuaciones. La verdad, los niños que actúan en la película me sorprendieron bastante. Y pues tiene una buena dirección, tiene una buena edición, tiene buen suspenso, ¿no? Yo digo que sirve, es una película que literal sirve para lo que es y hasta un poco más, yo diría. O sea, entrega más de lo que promete.
Sí, puede ser, puede ser.
Puede ser,
puede ser,
pero eso bueno. Se sabe.
Yo creo de esta película, pues ya dije, ¿no? O sea, sí, en general bastante, bastante buena. La tensión, o sea, yo creo que la mantiene muchas veces. Creo que la historia sí es un poco más compleja en el sentido que sí hay... O sea, no más personajes, pero hay más storylines dentro de esta película.
Sí, hay como tres simultáneas.
Ajá. Que luego algunas se juntan y luego agregan otros elementos que son amenazas, que no son los monstruos, que... O sea, son dos diferentes aparte de los monstruos, de diferentes maneras, que siento que también está chido para que no sea solo puros monstruos y puros monstruos, que digo, sí, claro que son la amenaza, pero agrega algo más. Y por último, iba a decir algo, pero se me está olvidando. Ah, sí, no, de a mí algo que de verdad no me agrada tanto, ni de la primera ni de esta, es que siento que el final lo siento como muy... Siento el final muy abrupto, ¿sabes? Está y pum, se acaba. Y pasó lo mismo en la primera.
Sí.
Y por ejemplo, en este caso, que sale una parte 2 directamente, cuando ubicas, o sea, la historia empieza justo cuando acaba esa, ya tiene más sentido, ¿sabes? O sea, en el big picture, sí. O sea, sí, que una película acabe así, tiene sentido si hay una parte 2. Pero por ejemplo, ahorita esta película pasa un evento muy importante, pues es la conclusión de la película, y acaba inmediatamente la película y...
Pues va a haber una parte 3.
No sé si haya parte 3. Según yo, no va a haber parte 3 de esta historia, sino en el mundo, no sé.
Yo supongo que
pero...
sí. O sea, ese final te da a entender que va a haber una tercera mínimo.
Quién sabe, la neta. Pero el punto es que sí, los finales en individual, como tal, no creo que sean los mejores. O sea, literal, el final, no la historia.
Sí,
lo que pasa en la historia, ajá, como la conclusión, los últimos minutos, la manera que cierra la película... Literal, no me refiero a que la escena final o la parte final del tercer acto, sino literal, así.
Sí, o sea,
cómo decide, ya acaba la película, no es mi manera favorita.
Sí, o sea, no son películas completamente autoconclusivas.
Algo así,
como
ajá.
Que se tiene que complementar con una secuela, ¿sabes? Pues yo supongo que sí van a sacar otra, porque al final sí te, o sea, como que está hecho para sacar otra. Ojalá paren en 3. Si sacan otra, ojalá nomás sean 3, que sea una trilogía. Muchas gracias, John Krasinski. Puedo hacer otra cosa. Porque luego se empiezan a sacar 7, 8, 9. Pues siento como, que ya.
Ajá.
Pues sí, se puede hacer como una saga.
Aparte, para que se mantenga la calidad, ¿no?
Sí, yo claro, digo. Pues,
o sea,
por
sí,
eso.
Sí. Pero, ve, si hacen 10 y todas son iguales de buenas, pues va.
No,
pero difícilmente puedes hacer 10 películas de ese nivel.
Sí, o sea, las sagas que ya son más de 4, o sea, ya. Empiezan a tener un declive en calidad muy cañón. O sea, ve Rápido y Furioso.
Yo digo que esa se reinventó hasta eso. Y sí, siento que la 7 y la 8 han fallado. La 9 creo que no ha tenido tan buenos reviews. Pero se reinventó.
Bueno, pero ya es una mamada comparada a la primera y la
sí,
segunda.
Sí, es de carros y así. O sea, ya ahorita son espías, básicamente.
Es como si ahorita están aquí. Sale Silent Place 8 y están en el espacio, güey. Y, ¿sabes? O sea, ya no será lo mismo, pues.
O sea, A Quiet Place 2, digo, 8 sería de que la misión como para ir al home place de estos ubicados. Así, de que una jalada, pues.
Exagerada. Sí, de que una mamadota.
De que la misión para erradicar, bueno, ya, X total. ¿Y sabes qué pensé? Esto es de la historia, esto es nada más como algo que sí pensé. Ellos cayeron en un meteorito.
Ya lo spoileaste.
Pues tú dijiste, oso. Ya.
¿Pero fue un meteorito o fue una nave?
Cayeron del cielo.
No, no es un meteorito. Un meteorito hubiera hecho una onda así bien cabrona.
Bueno, no grande, pues. Cayeron del cielo.
Se veía grande.
Cayeron del cielo.
Sí, cayeron.
Nada nos indica que cayeron en otras partes del mundo.
Hasta ahorita no.
Hasta ahorita no. Así que con la información que sabemos podemos concluir que mínimo están en el continente americano desde Argentina y Chile hasta Alaska y Canadá. A menos que de alguna manera hayan subido un barco y se hubieran pasado a el viejo
sí,
continente.
Sí, porque nos dicen que no pueden nadar.
Porque no pueden nadar. Eso es
pero spoiler. Pudo haber caído otro meteorito.
Ah, no, o sea, pudo haber sido, pero hasta ahorita tendríamos que concluir que... Y o sea,
pues,
tendríamos
y que pues asumir... no creo que nunca se... Yo creo que nunca se va a saber eso.
Ah, pero no, pero ve, tenemos que asumir que cayó no solo uno, sino en varios lugares. Y que por eso, pues ya valió madres todo. Porque si lo piensas, si toda Europa, Asia, África y así, China y Rusia está bien, pues siento que podrían salvar el mundo, ¿no? Yo creo que pueden hacer algo.
Ayudar. Ah, sí, o sea, es también esta parte de las películas, o sea, como estar desconectado del resto del mundo. O sea, por ejemplo, en la primera, no sabes... ni siquiera si hay otros humanos vivos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no sabes nada. En la segunda ya te enteras un poco más, pero es como este sentimiento de no saber qué onda con el mundo, o sea, no saber cuántas personas hay vivas, no saber si las personas que siguen vivas están bien, o sea... O sea, no saber nada.
Yo también tengo un problema, que es un cliché, es un spoiler del tercer acto, claro, que te lo sugieren en el segundo acto, pero bueno, este es un spoiler, dura 20 segundos a partir de ahora. Y el spoiler es que usaron el cliché de hay una crisis, un apocalipsis, pero esta isla es un lugar seguro, ¿sabes? Y esa de la isla es el lugar seguro. O sea, siento que no es flojo, ¿sabes? No es malo.
Siento que lo manejaron bien por pero el pues, hecho de que no saben nadar
los... No, o sea, pues ¿sabes? sí, pero... Ve, ¿has visto The Walking Dead? No, creo.
No.
Pero también en la temporada 9 hay, en teoría, una isla que en teoría... Luego ya... Te enteras qué pasó, pero sí que es como un safe haven. Y siempre está como, la isla es el lugar donde no llega esta amenaza. Y también, por ejemplo, la de... ¿Te acuerdas la de...? No sé si viste The Book of Eli. Es una con Denzel Washington. También al final... Yo la spoileé porque la neta la película está 2-3, pero... Hay un lugar seguro que es una isla. Y, pues, ¿sabes? O sea, no es la idea más original.
Es un cliché, pero siento que lo manejaron... bien, por el simple hecho de que los aliens no pueden nadar, entonces es lógico que una isla
sea... pero por eso digo, o sea, una isla, pues digo...
O sea, puede ser cualquier isla, ¿sabes?
Ajá.
Supongo.
O sea, en ese caso, Hawái está seguro, Hawái es el paraíso ahora sí, porque pues...
Ah, pues sí, yo creo también, que estaría seguro.
O también la isla de Madeira, de Cristiano Ronaldo, ahí estar de vacaciones con su familia.
El bicho ahí sobreviviendo.
Ajá, también Madagascar... Madagascar es... Bueno, ya, pues Australia en teoría, Nueva Zelanda...
Probablemente, pero no creo que estos güeyes podrían llegar a Hawái en esa lanchita.
No. Bueno, o sea, ya no me está suponiendo, nada más. No es un plot hole, pero pues estaría interesante saber si todo el mundo está así o no todo el mundo está así.
Pero a mí
me... Porque si no lo está, pues siento que
pero, se podría... Pero a mí sí me agarramos en curva que... Bueno, ya estamos entrando en territorio de spoilers. Si no quieren spoilers, ya saben, pero ya casi se acaba este review, yo creo, pero... Bueno, ya avisé. A mí lo que se me hizo, me agarró en curva, que sí me sorprendió, fue que el alien o los aliens, no sé cuántos llegaron, llegar a la isla. O
sea, sí, fue como muy conveniente que el barquito se soltara y la marea lo llevara allá.
No,
¿qué, cuando la, qué?
Para mí, o sea, no, pero no en mala manera, o sea, porque yo dije...
No lo esperabas.
O sea, llegaron a la isla ya, chingón, van a hacer lo que tienen que hacer, va a ir a la estación de radio y la madre, y cuando veo el barco digo, no mames...
O sea, sí.
Y sale el cabrón, el pinche alien, y empieza a partir güeyes a la mitad. Y dije, ¿qué pedo? No, te lo juro que esa película no tiene piedad. Te digo que otra escena me agarró en... cuando el pendejo del morro cae en la trampa de oso.
Esta no, cañón.
Eso sí, cabrón. Pinche güey loco, el Joe Krasinski, güey.
Sí, pero sí, está fuerte. Está buena y aparte la actuación lo vende muy bien.
¿Sabes? Sí, claro.
Sientes el dolor a la
desesperación. Claro.
Y aparte, sobre todo, porque grita. Aunque sabe que no puede gritar, pero sabes, naturalmente su cuerpo, sí. O sea, dentro de la historia, pues no puede evitar gritar, porque pues...
Sí, pues sí. Pero sí hubo muchas escenas fuertes que me sorprendieron. Siento que está más fuerte que la primera, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, la primera y la segunda están muy buenas. Véanlas. Si no las han visto, ya las spoileamos, pero... Pues véanlas, las recomendamos. Yo le voy a dar un sólido... entre 8, 5 y 9.
Yo le voy a dar un 8-5.
Un 8-5.
8-5, muy bueno.
Porque está muy buena. Y ya está lo que tengo que decir para A Quiet Place. A Quiet Place, ¿no?
Ajá.
Parte 2. Bueno, también fue más o menos un review de la 1, ¿no? Hablamos de...
O sea, 2-3, pero sí.
Es que es la misma mamada, casi. Solo que la 1 es más...
Es como la 2, pero parte 1, ¿sabes?
Exacto.
Soy chistoso. Me llaman el rey de la comedia. Pero bueno.
Pero bueno, esto fue todo de Cine a las 7 y nos vamos a ver hasta el domingo.
Con un nuevo episodio de Cine a las 7.
Adiós.